A la hora de abrir un nuevo tímpano de Daniel Biglietti, aquí en Radio El Espectador, como todos los fines de semana, les comento que en mi actividad de cantautor, cuando me esté presentando el sábado 23 por la noche a las 21 horas, con entrada libre en el cine Cantegril, en Maldonado, habrá una secuencia de homenaje al pueblo paraguayo, fruto de la situación que vive esa patria compañera. Todos estamos pendientes del desarrollo de los acontecimientos, seriamente preocupados ante una crisis provocada, enfrentando al gobierno democráticamente elegido de Fernando Lugo, que más allá de sus aciertos o sus desaciertos, ha significado un quiebre histórico con respecto al pasado reaccionario y dictatorial de ese país hermano. En instantes comenzamos. Abordo ahora una página enviada desde Paraguay por el corresponsal del semanario Brecha, José Antonio Vera, desde Asunción. Me parece un buen resumen del origen de todo este problema que está viviendo ahora Paraguay. Dice así: el gobierno de Fernando Lugo salió muy malherido del nuevo intento de derrocarlo que se consumó la semana pasada en la ciudad de Curuguatí, cuando la policía se enfrentó con campesinos sin tierra que ocupaban un predio de uno de los principales latifundistas del país. 6 policías y una docena de campesinos muertos, decenas de labriegos heridos de bala y por apaleamiento, y muchos otros en fuga, había sido el saldo de una nueva intervención del Estado en defensa de un gran productor sojero y ganadero contra un grupo de familias sin tierra. Lo paradójico fue que ese episodio, a todas luces estructurado a propósito, ¿quién puede creer que los campesinos sin tierra contaran con un potencial de fuego como el que se utilizó la semana pasada, cuando francotiradores apostados, sí, comillas, del lado de los campesinos, en un monte, con el rostro cubierto, dispararon incluso contra helicópteros de la policía? Todos esos hechos que han derivado en un proceso de definición hacia la salida de Lugo del gobierno y en la asunción de su vice, con quien siempre ha estado enfrentado, el liberal Federico Franco. Y más adelante, las últimas noticias anunciaban que el juicio político al presidente Fernando Lugo tendría lugar este viernes 22. De las fuerzas políticas del país, tan solo el Frente Guazú, concertación de partidos de izquierda y centroizquierda formada en 2010, apoya al presidente Lugo. Hasta ahí una cierta actualización sobre lo que ocurre en Paraguay antes de la grabación de este tímpano. Ahora, abriendo el hondo baúl de tímpano, voy a ir hacia los alrededores de la fecha de la elección histórica en que, contra todas las presiones y las amenazas, Fernando Lugo fue elegido presidente. Para entender los porqué de resistir estos ataques del latifundio y la reacción a un presidente que el pueblo paraguayo votó masivamente, es que vamos a retomar aquellas horas de esperanza con toda la expectativa de aquellos momentos. Antes de evocar nuestro diálogo de entonces con la profesora y bióloga uruparaguaya, como ella nos permitió definirla, Lucía Rojas, voy a recordar un trozo escrito por Eduardo Galeano sobre Orlando Rojas, el padre de Lucía, el legendario revolucionario paraguayo, odontólogo de profesión y resistente a los poderes de dictaduras y democraduras desde siempre. En aquellos años de plomo de nuestro Uruguay, escribía Galeano: Orlando Rojas es paraguayo, pero vive en Montevideo desde hace añares. Me cuenta que unos policías irrumpieron en su casa y se llevaron los libros. Todos. Los de política y los de arte. Los de historia y los de fauna y flora. En el grupo había un muchacho joven, sin uniforme, que se ponía lívido y chillaba ante ciertos títulos como un inquisidor ante el aquelarre. Un oficial increpó a Orlando: ustedes arman mucho lío, pero son 10. Somos 10. Por ahora somos 10, dijo el paraguayo que habla muy lento. pero cuando seamos 11, desde aquellas sabias y valientes palabras de Orlando Rojas, esos paraguayos, los verdaderos paraguayos libres y honrados, han venido siendo cientos, miles, hasta aquel caudal de votos que aquel 20 de abril de 2008 puso las cosas en su lugar. El 20 de abril puede ser un gran día para las paraguayas y los paraguayos que quieren un país donde la corrupción y el privilegio sean enfrentados por una política que aporte honestidad y verdadera preocupación por los desposeídos, y tantas cosas más de las que ese pueblo ha carecido por numerosas décadas. Paraguay sufrió una larga dictadura, la del general Alfredo Stroessner, que sembró de sangre y despojo la tierra guaraní. Guaraní. No nos han enseñado guaraní a nosotros en tantos países de América Latina. Hoy vamos a aprender a decir algo en guaraní. Claro, por todo lo antedicho, vamos a pronunciar mal el guaraní, de modo aproximado, pero nuestra intención será buena. Deseando que las elecciones de este domingo 20 en Paraguay se inclinen hacia la diversidad de grupos presididos por la candidatura del sacerdote Fernando Lugo, claramente enfrentados al Partido Colorado, viejo aliado del dictador Stroessner, y también el Frente de Lugo, opuesto al coronel golpista Lino Oviedo, deseando con todas nuestras fuerzas que el fraude y la traición no muerdan de nuevo a la historia paraguaya. Vamos a aprender a decirle, en medio de todo eso, al pueblo paraguayo, que lo queremos, así de sencillo, pero en guaraní, que lo queremos. Roja y Ju, Paraguay, Roja y Ju. Ahora evocamos lo que nos decía Lucía Rojas antes de las elecciones de aquel abril de 2008.
Un país que fue absolutamente diezmado por la guerra de la Triple Alianza. Antes de la guerra de la Triple Alianza, en el Paraguay habían vías férreas propias, fundiciones propias, no había analfabetismo, había reforma agraria y había casi 1 millón de paraguayos viviendo en el Paraguay. Luego de la reforma, de la guerra de la Triple Alianza, quedaron algo más de 100.000 personas en el Paraguay.
Un exterminio brutal, ¿no?
Sí. Entonces, al final de la guerra, el 96,5% de su población masculina había sido asesinada o había sido llevada como esclavos, generalmente al Brasil. Los últimos combatientes fueron niños de 6, 7 y 8 años, cuyas tumbas están hoy en la Plaza de Asunción, en la Plaza de los Héroes y Mártires, al lado de la tumba de Solano López. En general, los niños se quedaron en la retaguardia para tratar de que Solano López, con su gobierno y la documentación del gobierno, pudieran ir hasta Cerro Corá. Los niños fueron degollados agarrándose de las piernas de los soldados brasileños, desarmados, impidiendo que caminaran, pidiéndoles, llorando a los gritos, que no los mataran, que los dejaran con sus madres. Las madres desde las selvas, desde los montes cercanos, veían cómo mataban a sus hijos y fueron también las que se levantaron con esos niños para la defensa del Paraguay. Entonces es muy difícil imaginar cómo quedó ese país 100 años después, 150 años después de esa situación.
Ancianos todos cayeron al juramento de antes morir. Solo una cosa quedó en su puesto, la raza heroica del guaraní.
Yo quisiera cantarte tu heroico pasado, la gran epopeya de un pueblo mío. Pedacito de tierra, color de esperanza, reliquia de gloria y honor. surcando su valle dormido, fervoro testigo de tu pulso. Cien luchas tenaces, su cruel resistencia, pusieron los héroes de tu apostación. Yo quisiera cantarte tu heroico pasado, la gran época de la temporada victoria. Pedacito de tierra, color de esperanza, reliente a que gloria y honor maraní.
Lo que me interesaría también transmitir son elementos concretos, ¿verdad? Por ejemplo, el programa de Lugo. El programa sería la reforma agraria, la reactivación económica, la recuperación de la institucionalidad de la República, la justicia independiente, el plan de emergencia nacional. En el Paraguay el 80% de la población está por debajo de la línea de pobreza. La recuperación de la soberanía, especialmente de la soberanía energética, que son 6 ejes del programa que están en el mismo nivel, según Fernando Lugo.
Jare, jare. Oigo, ya nereta mi me coñua, ha petumbe peo guereco, maropa. Y vos como seta, guaracu, guaracu. Amoño paja. Yo pego cata peña ni mompa en mi agua. Pura que y fui a junto y yo cobey. Uy, tu yurure y potipaite. O paru pequeña ni mojori. Ni mompa en mi agua y upe.
Seguimos recordando lo que nos decía Lucía Rojas en el Paraguay al borde de aquella elección histórica.
Sí, tal cual. Es realmente un hecho histórico sin precedentes. No más que ya se haya organizado y se haya conformado este frente político, que obviamente no surgió de la nada, sino que surgió de años y años de resistencia, ¿verdad? De muchos sectores paraguayos, de muchos paraguayos solos, aislados, de muchos paraguayos juntos, de muchos paraguayos en Paraguay, de muchos paraguayos fuera del Paraguay. Es decir, es todo un amalgamiento de seres, de fuerzas, de puntos de vista que han encontrado un lugar en una persona que tiene un discurso entre político y eclesiástico, pastoral, y que viene con una experiencia de vida interesante. Yo traje algunas cositas como para ayudarme acá, algunos datos. Fernando Lugo, nacido en el 51 en una comunidad rural, vivió desde pequeño la represión de la dictadura. Su padre estuvo preso más de 20 veces. 3 de sus hermanos fueron torturados y expulsados del Paraguay. A los 19 años entró al seminario y se identificó en su trayectoria en la iglesia con la perspectiva que aporta la teología de la liberación. En 1983 fue expulsado del Paraguay, como tantos sacerdotes que han sido expulsados, arrojados en bolsas al río esperando que se ahogaran. Bueno, él también fue expulsado del Paraguay por sus sermones subversivos. Y bueno, después que logró regresar, durante 10 años fue obispo en San Pedro, una de las regiones más pobres del Paraguay y más castigadas por la represión, por lo que Lugo entiende bien los temas del campesinado, los temas de la reforma agraria, los temas de la situación de atraso terrible cultural desde el punto de vista de, no de que el pueblo no tenga cultura, sino cultural desde el punto de vista del acceso a la educación y a los niveles básicos elementales, ¿verdad?, de desarrollo intelectual, de lo que es la cultura universal. Bueno, a fines del 2006, Lugo renunció al sacerdocio y aceptó la candidatura para presidente después de recibir más de 100.000 firmas que solicitaron que contribuyera con su prestigio a lograr la unidad de las fuerzas paraguayas opositoras al Partido Colorado.
Thank you.
La familia Barrett, desde el legendario abuelo Rafael, luchador y pensador de gran valor, los Barrett son todo un símbolo de resistencia a través de la historia del Paraguay. Soledad Barrett, en su camino de revolucionaria, vivió en Paraguay y luego exiliada en Uruguay, donde la conocí, por cierto, Cuba y Brasil, donde murió en 1973 en Recife, traicionada por el ex cabo Anselmo, que resultó un vil agente de la represión contra la resistencia brasileña. Entre los Barrett, fui también amigo de Nani, cantora popular que vivió en Chile y en Venezuela, donde murió hace años en Caracas. Y también conozco a otra hermana, María Ilicha Barrett, que trabaja en la Municipalidad de Asunción y a quien encontré en mi viaje al Paraguay preelectoral. Ilicha canta, no como profesional, y no me fue fácil lograr que evocara una canción escrita justamente por Orlando Rojas, que mencionábamos antes, El Sulqui de San Juan.
Por selvas del Paraná, verde prisión de hacheros, rueda el sulqui de San Juan con una carga de ensueños. Entre el clarín musical del niño cuarteador, un estudiante rebelde evoca, sueña y jura, lucha pasada y futura por justicia y libertad. Arre caballito del sulqui de San Juan, a obrajes y yerbales nuestra antorcha llegará. Forja libertaria, músculo, idea, grito popular de la revolución. Canta el niño cuarteador, vibra todo el Paraguay. Recupera libertad en su tierra guaraní.
Yo había viajado a Paraguay al acto de cierre de la campaña electoral de Fernando Lugo y tuve un breve encuentro con él. ¿Cómo se siente Fernando Lugo a poquísimas horas ya de las elecciones? ¿Cuál es su sentimiento ahora?
Bueno, en primer lugar, saludos a la audiencia, ¿no? Esto van a pasar por una... Sí. Será un gusto estar aquí en esta grata compañía de Daniel Viglietti. Lo conocimos en la década del 70, pero por su voz y sus canciones. Y esto era un sueño largamente acariciado. Yo estuve después en Ecuador 5 años como misionero. Y ahí llevábamos las canciones de Viglietti con los jóvenes, con los campesinos. Por eso esta solidaridad del pueblo de Uruguay, de Argentina, de Brasil, nos fortalece. Y realmente es una grata sorpresa poder hoy compartir con don Daniel, como le dicen. Y bueno, estamos en vísperas no solamente de unas elecciones, porque esta no será una elección más. Yo creo que aquí se va a jugar la ruptura de 61 años de un partido hegemónico que se ha identificado con el Estado. El desafío es grande. Nosotros decimos que nuestra alianza, que todavía no tiene 8 meses, y cometimos la gran osadía de romper un sistema, y tenemos la gran respuesta de la ciudadanía, como hoy pudieron apreciar ustedes, sin medios. Hemos tenido la campaña más modesta, la campaña presidencial más modesta, con menos en medio. La gente ha puesto de sí, incluso la gente más humilde. Cuando íbamos al Chaco nos emocionaba que los indígenas nos daban el agua, que era la riqueza más grande para ellos. Otras partes nos daban el gasoil, otros nos prestaban una camioneta vieja, Y bueno, así hemos comenzado de cero, como se suele decir.
De a pie.
De a pie, y hoy estamos realmente en vísperas de elecciones generales, después de tantos años, con la gran posibilidad, con la gran chance de poder ser gobierno y poder desplazar a esa cúpula del Partido Colorado, que se ha apropiado del partido, de sus principios, se ha apropiado de su trayectoria, de sus ideales, y realmente los que hoy están en el poder no representan lo que realmente es el Partido Colorado. Ustedes pudieron apreciar que dentro de la alianza hay una franja colorada de gente histórico del partido, de gente que reivindica los principios del partido, y eso nos alegra. El partido no va a caer, el partido se va a mantener y se va a rejuvenecer con esta nueva experiencia de gobierno desde la Alianza Patriótica para el Cambio.
Bueno, muy bien, no queremos cansar más la voz, que tiene que estar continuamente funcionando. Y deseamos que se cumpla todo lo soñado este domingo, en que va a estar saliendo por última vez en la cuarta emisión este programa Tímpano. Así que muchísimas gracias, Fernando.
Gracias
Lugo.
A ti de nuevo, Daniel, un saludo a ese pueblo uruguayo tan apreciado y a quien le debemos mucho. Yo creo que te decía a ti que tengo sobrino en Uruguay. Un hermano mío estuvo exiliado ahí mucho tiempo, se casó con una uruguaya y bueno, ha hecho de Uruguay su segunda patria y su familia misma. Por eso el reconocimiento de los paraguayos para con los uruguayos, por ser los dos países pequeños también del Mercosur, con muchas cosas muy parecidas. Y creemos que con el Frente Amplio y la Alianza Patriótica para el Cambio hay muchas cosas que nos unen, sobre todo las reivindicaciones de la dignidad de nuestros pueblos.
O sea que ojalá desde el domingo, desde el lunes, nuestras patrias rimen mejor que nunca, Paraguay y Uruguay.
Así es.
Viva el nuevo Paraguay. Viva el nuevo Paraguay.
Sea cual sea la situación en Paraguay al momento de la salida al aire de este programa, hay una breve frase que nos viene al corazón. Rojaijú, Paraguay. Rojaijú, te queremos, Paraguay. Es hora de ficha técnica. Antes de entrar a la ficha, quería recordar a los timpaneros que sigue abierta la muestra de fotografías de la artista uruguaya Estela Peri, titulada Sangre de mi sangre, exposición centrada en el tema de los niños y la desaparición forzada. Esta valiosa muestra puede ser visitada en el Museo del Cabildo, en Juan Carlos Gómez 1362, frente a la Plaza Matriz. El horario de apertura es por las tardes de 12:30 a 17:30, todos los días, menos domingos y lunes en que está cerrado. Ahora sí, vamos al contenido de lo que fue el programa de hoy. En cuanto a palabra, oímos pasajes de entrevistas a Lucía Rojas y al presidente Fernando Lugo, horas antes de su elección histórica. Les leí un fragmento dedicado a Orlando Rojas por Eduardo Galeano, de su libro Días y Noches de Amor y de Guerra. En materia de música, escuchamos fragmentos de Debajo de la Carreta, polca de Félix Pérez Cardoso, por el también arpista Prudencio Jiménez y su conjunto. Grupo Sembrador y Coro de Cámara en Independencia o Muerte, de Juan Manuel Marcos y Maneco Galeano. Grupo Vocal 2 en Tetaguay, Zapucay, de Montórfano y Pérez Cardoso. Luego Llegada, Galopa de Pérez Cardoso, también por Prudencio Jiménez, que estamos oyendo de nuevo ahora. y por gentileza de María Ilicha Barrett, su versión de El Sulqui de San Juan, composición del citado Orlando Rojas. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti con asistencia técnica de Efraín Molina en Radio El Espectador como todos los fines de semana. Chau amigos.